Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si yo digo ahora que el fútbol es mucho más que un deporte, bueno, no estoy descubriendo nada que no sepamos ya. Todo lo que ocurre alrededor produce un eco brutal y trasciende a los terrenos de juego. A veces en sentido negativo, como estamos viendo ahora con el caso Negreira, y otras en sentido positivo. Acuérdate, por ejemplo, la alegría y la celebración cuando España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica en 2010. El fútbol mueve millones, pero no solamente de euros, sino también de pasiones. De forma proporcional, los jugadores de élite no son simples deportistas, son mucho más. Son personajes públicos, en muchos casos idolatrados, y pueden ser también una referencia, y como decíamos antes, en sentido negativo o en positivo. En la cruz de esta moneda, hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Dani Alves, en prisión preventiva por una posible agresión sexual. En la cara positiva, el fútbol también nos deja personajes casi icónicos. Personajes con todas las letras dentro y fuera del campo. Hoy ha colgado las botas uno de esos personajes.
También sé que mi carácter y mi forma de entender hecho me ha pasado factura en algún momento. Pero como dijo un día un buen amigo mío, Curro Romero, como ser humano no me traiciono. Yo soy así.
En la ciudad deportiva del Betis, Joaquín, muy emocionado, anunciaba su retirada del mundo del fútbol con 41 años, rodeado de su familia y sus compañeros. Cuando termine esta temporada no veremos más a Joaquín en los terrenos de juego, pero de lo que estoy segura es de que su figura no se va a diluir en el olvido o se va a quedar en lo que ha sido simplemente como futbolista. Si algo ha tenido este jugador es la capacidad de llamar la atención tanto dentro como fuera del campo. En general, seas del equipo que seas, Joaquín ha sabido sacar una gracia natural que hace de él un personaje con muchísimo arte y que le hará perdurar más allá de los terrenos de juego. La despedida de Joaquín, entre lágrimas, es una de las imágenes y sonidos del día. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues despedida que ha tenido lugar, como decíamos, en la ciudad deportiva del Betis, acompañado, por supuesto, por sus compañeros de equipo.
Está colgando las botas, lo va a hacer a final de esta temporada. Se ha despedido, como dices, entre lágrimas, entre muchas lágrimas, recordando sus años en el Betis, el club de su inicio y de su despedida. Vamos a la ciudad deportiva Luis del Sol. ¿Cómo está siendo la despedida, Andrés Ocaña?
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues está siendo pues prácticamente un acto homenaje, que ya os digo que no va a ser el último, porque acaban de anunciar que habrá un partido homenaje en el mes de junio en el que Joaquín va a reunir a Betis con jugadores del Betis de todas las épocas y también contrarios con los que se ha ido enfrentando y son amigos suyos a lo largo de estos 23 años. Vamos a poder disfrutar de un partido homenaje a Joaquín y de ese merecido encuentro con la afición del Betis, pero esto es prácticamente una boda. Ha venido todo el mundo, jugadores de varias etapas del Real Betis, su familia del puerto de Santa María, la familia de su mujer, de Susana Saborido, lo han recibido con aplausos. El jugador ha elaborado y ha expresado con un nudo en la garganta increíble un discurso maravilloso de agradecimiento. Han hablado los capitanes Guardado y Canales, Manuel Pellegrini, Rafael Gordillo ha querido glosar también su figura y en definitiva está siendo un reconocimiento brutal a la figura de un genio, de Joaquín, que recordaba, Corro, de esta forma el día que lo llamaron hace 23 años para ser jugador de la primera plantilla, Fernando Vázquez, el técnico, y se lo comentaba a su padre.
Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo y Real Betis Balompié.
Esta es la despedida de Joaquín. Esta noche a las 9, partido de vuelta de los cuartos de final, Sevilla-Manchester United con empate a 2 en la ida. Y la otra noticia del día, contada aquí por Ángel García en la cadena COPE: Rafa Nadal tampoco va a jugar el torneo de Madrid.
Pues Nadal y Joaquín, dos de los protagonistas de este día, donde están pasando, en el que están pasando también más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues comienza a notarse ya, Pilar, el aumento de temperaturas que, si bien parece que van a dar una cierta tregua durante el fin de semana, sí que nos van a llevar la próxima semana a un nuevo episodio inusual de calor que dejará temperaturas, ojo a lo que te voy a decir, de hasta 35 grados la semana que viene.
35 grados.
Sí, esa rebequita que tenías por ahí guardada, además, esa ya la puedes directamente tirar a la basura. Ante la sequía, las medidas concretas siguen sin llegar y de ahí la crítica que ha dejado el presidente murciano Fernando López Miras esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Los cultivos de secano ahora mismo están en una situación límite. El cereal está muy mal, el almendro de secano también. Nosotros ayer pedimos en la mesa de la sequía, por cierto, una mesa de la sequía muy importante a la que creo que el gobierno no le dio la importancia suficiente. Creo que esa mesa tendría que haberla liderado el ministro. Pero nosotros ayer ya pedimos un riego de socorro para los cultivos de secano, para el almendro, porque se puede perder todo el arbolado.
Ahora mismo, además, 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba siguen abastecidos con camiones cisterna con un límite de 5 litros por persona y día. Su agua no es potable por la conexión que se hizo entre dos embalses. Además, última hora, un tiroteo en un caserío de Irún, en Guipúzcoa. Hay dos fallecidos, lo que apunta a una discusión por una cuestión de lindes de los límites de terreno de su propiedad en una zona rural. Y fuera de España, tres imágenes en este jueves. La primera, en Yemen, al menos 78 muertos por una estampida. Se entregaba ayuda humanitaria en un colegio por el fin del Ramadán y la afluencia ha sido tal que ha acabado en tragedia. En Kiev, la foto también del secretario general de la OTAN, que ha estado en Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión. Y en Florida, un tribunal de apelaciones confirma la cadena perpetua para el español Pablo Ibar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ni los casi 1.000 beneficiados, ni los más de 100 abusadores o agresores sexuales que han salido de prisión en los 6 meses que lleva en vigor la polémica ley del solo sí es sí han sido suficientes para unificar criterios. Hasta el punto de que hemos visto en las últimas horas incluso a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, a Victoria Rosell, sumándose a esos gritos, a esa manifestación frente al Ministerio de Justicia contra la reforma de esta ley que hoy se ha aprobado gracias a la reforma de esta ley que hoy se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta sumada por el Partido Socialista y el Partido Popular. Falta únicamente el trámite en el Senado, pero cabe preguntarse, ¿van a acabar aquí los efectos de la ley del solo sí es sí?
Va a ser solo aplicable a los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la modificación. Lo que haya sido cometido con anterioridad a la modificación va a tener que seguir enjuiciándose si es más beneficioso con arreglo a la ley del sí es solo sí.
Quédate con esta clave que ha dado en COPE Javier García Encinar, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. Para todos los casos de agresión sexual o abuso cometido antes de la fecha en la que entre en vigor esta reforma, el cambio no va a suponer ninguna novedad, pero sí habrá endurecimiento para las violaciones que se puedan producir desde que estos cambios entren en vigor. ¿Qué va a cambiar realmente? Pues básicamente se va a recuperar la horquilla de penas que había antes de esta ley. Condenas de 1 a 5 años de prisión en caso de agresión sexual sin penetración y de 6 a 12 años cuando sí que la haya. Ahora bien, a partir de esa horquilla principal, esas condenas podrían subir cuando hay agravantes de violencia o intimidación. Ahora bien, con esta reforma se mantiene la obligación de mostrar consentimiento mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona de mantener relaciones. No hay, por tanto, cambio alguno en el consentimiento. A pesar del duro discurso que ha dejado hoy en el Congreso, la principal impulsora de esta ley, ahora modificada, la ministra Irene Montero.
El consentimiento no es un teatro. Claro que esta lucha tuvo, tiene, desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos.
Pues hasta la lágrima ha llegado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el momento de la votación, en una imagen de absoluta soledad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Soledad, además, porque de nuevo Pedro Sánchez se ha vuelto a borrar de una foto un tanto incómoda, podríamos decir, para su gobierno.
Ni ha estado Pedro Sánchez, ni ha recurrido al voto a distancia. Tampoco ha sido una sesión de fácil digestión para la bancada socialista frente a esos ataques frontales de Irene Montero, sobre todo siendo señalados como promotores de un grave retroceso para los derechos de las mujeres. El golpe ha removido a los diputados del PSOE, que sin embargo han acatado la orden de contención, y es que el equipo presidencial quiere dar por cerrado un ciclo de meses con las fisuras del sí es sí a sus espaldas. Hemos hecho lo correcto, machacan al unísono, aunque la luz verde a la reforma solo ha sido celebrada por el PP. El desgarro en el gobierno es total, pero sin consecuencias internas en la coalición. La Moncloa augura que Podemos no romperá. Contra todo pronóstico, la presencia de Yolanda Díaz durante el debate, había votado telemáticamente, ha sido interpretado como un gesto necesario por el núcleo duro socialista. No ha sido tanto de apoyo a Montero, inciden, sino de cercanía al grupo parlamentario de Unidas Podemos.
Bueno, pues repite Sánchez la maniobra de ausentarse en votaciones delicadas. Lo hizo ya en su momento, el día de la derogación de la sedición, por ejemplo, y lo repite hoy con la reforma de la ley del solo sí es sí, para irse a Doñana a hablar del agua para el riego, que está siendo uno de sus principales argumentos contra el Partido Popular en esta pre-campaña electoral. Y a todo esto aparece hoy el CIS de nuevo en escena, y lo hace para terminar de poner patas arriba la situación dentro del gobierno de coalición, porque el último barómetro firmado por Tezanos sitúa a Yolanda Díaz y su plataforma Sumar como estrella emergente, 4 puntos por delante de Podemos y como cuarta fuerza política del país, con el apoyo del 10,6% de los encuestados. En primer lugar, seguiría, según el CIS, el PSOE con un 30% de voto estimado. Son 2 puntos menos que el pasado mes, pero manteniendo una distancia de 4 con el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que el CIS también resta 2 puntos este mes. Y en el caso de Vox, parece que sacan partido a la moción de censura con Tamames de candidato, y los de Abascal subirían un punto, superando el 11%. El CIS, por tanto, que viene a ahondar en la herida entre Podemos y Yolanda Díaz a poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales. Seguro que enseguida te vas a acordar de lo mucho que se habló en su momento de varias familias que intentaron oponerse a que sus mayores fueran vacunados contra el coronavirus en las residencias en las que vivían. Se presentaron recursos en los tribunales y hoy lo que tenemos, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Es la primera resolución definitiva del Constitucional, que es importante porque fija doctrina, sienta precedente para otros casos.
Así es, fija doctrina y avala la vacunación forzosa de personas con discapacidad durante la pandemia. Es el caso de una mujer de avanzada edad con Alzheimer, que fue vacunada con autorización de un juez en la residencia de mayores. Su hijo y tutor presentó recurso. El TC explica que la administración de una vacuna entra dentro de las facultades garantizadas por el derecho fundamental a la integridad personal que recoge la Constitución. Tiene una doble dimensión. Puede servir para proteger a la persona afectada y para alcanzar fines de interés general, como es la protección de la salud colectiva en contextos de epidemia. Y el tribunal estima que las políticas públicas de vacunación enlazan con el deber constitucional de los poderes públicos de proteger la salud colectiva con medidas preventivas. La norma tiene la finalidad de proteger los intereses de la persona afectada en una situación en la que no pueda prestar por sí misma un consentimiento válido y en un contexto de peligro para la salud. La sentencia señala que las resoluciones judiciales que autorizaron la vacunación hicieron una ponderación correcta de los intereses de la persona con discapacidad.
Gracias, Patricia. Son las 2:13. Hoy, además, os estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE por el lío de las tallas de ropa cuando vais a comprar, porque la verdad es que a veces no hay quien se aclare.
Pues en unos sitios tengo las tallas más altas, en unas tiendas, en otras tiendas las tengo más pequeñas, en otras no tienen mi talla.
Conseguir modelos adecuados a mi estilo o a mi edad es bastante complicado.
Con internet, comprar una americana, la misma talla en un color y en otro, y quedarme una más grande que la otra. Con eso os lo digo todo.
No hace falta que te cuente las grandísimas diferencias que encontramos en las tallas de unas tiendas a otras. 4 de cada 10 mujeres dicen, pues eso, tener problemas con este asunto. Y lo malo, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que las medidas que se plantearon, además, ya hace unos cuantos años, pues no han cambiado nada, no están sirviendo de nada.
Y no tiene pinta de que vayan a cambiar, sobre todo por la dificultad de poner de acuerdo a toda la industria textil del mundo. Cada empresa decide sobre el patrón en el que basa sus prendas, explica Juan Carlos González, del Instituto de Biometría de Valencia.
Cada empresa tiene esas medidas que ellos utilizan de medidas base o de modelo base, pueden ser distintas o etiquetarlas luego de manera distinta, y esa es la razón por la que en muchas ocasiones no coincide. Pero al final eso es libertad de la empresa, y es ahí donde pueden existir las diferencias.
Pues sobre cada patrón se escala de 4 en 4 centímetros para hacer tallas más pequeñas o más grandes, y eso hace que cada marca tenga un tallaje distinto que puede variar hasta en 10 centímetros, fíjate. Es más, algunas de estas empresas no hacen ni ropa pequeña o no hacen ropa grande. El efecto, lo acabamos de escuchar, es la frustración que demostraban nuestros oyentes, pero en las adolescentes puede ser muchísimo más serio, sobre todo cuando relacionan sus medidas con las de las influencers que ven en las redes sociales. Elena Aldras es psicóloga.
Se produce la baja autoestima, el concepto de sí mismo estará también tocado y, digamos, pues en unos niveles que no serían los óptimos. Y a partir de ahí podríamos irnos a complicaciones como dismorfia corporal, un trastorno de la conducta alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el problema, Pilar, es que lo ve con más, cada vez con más frecuencia, a pesar del esfuerzo del Instituto Biométrico, que hace estudios permanentemente e incluso ha elaborado libros de tallas que ha puesto a disposición de las empresas textiles. Vivir en una sociedad que solo valora la imagen tiene estas consecuencias.
Pues sí, y este es el problema que nos plantean pues las diferentes tallas que encontramos en las diferentes marcas y tiendas. Gracias, Efi.
A ti.
Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tú te aclaras con las tallas? ¿Usas siempre la misma o según la marca llevas una diferente? ¿Tienes problemas para comprar ropa? Como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Imagínate haber ganado la batalla al cáncer, una enfermedad durísima, pero tener que seguir luchando contra un muro que te impide en muchos casos pedir un préstamo o una hipoteca, encontrar un trabajo o contratar un seguro de vida. Los pacientes y expacientes con cáncer siguen insistiendo, es necesaria una ley del olvido oncológico. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Pilar. Hablamos del derecho a que otros no tengan en cuenta que tuviste un cáncer, ya sea pues y para cosas tan habituales como pedir un préstamo, comprarte una casa, contratar un seguro de vida o incluso acceder a un puesto de trabajo, como decías. Bueno, quiero que escuches a Juan.
Mi nombre es Juan, tengo 33 años. En 2019 me diagnosticaron una leucemia y vivo con el miedo a que el año que viene, dado que nos hemos comprado con mi pareja un piso sobre plano, me denieguen la hipoteca, puesto que hemos tenido malas experiencias con la denegación de varios seguros.
Fíjate, es que estas cosas pasan. En realidad, hay una directiva del Parlamento Europeo que marca un límite el 2025 para que las leyes nacionales incluyan el derecho al olvido para los pacientes con cáncer. Pero en España, a diferencia de países, por ejemplo, como Francia, Bélgica o Portugal, aún no se ha hecho nada. Vamos a tratar este tema hoy en la tarde. Vamos a hablar con gente que tuvo un cáncer hace un tiempo y que se encuentra con estos problemas.
A partir de las 4 de la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre.
y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
415.000 es el número de parados que tiene Madrid, según los últimos datos de la encuesta de población activa, los del último trimestre de 2022, que se van a actualizar justo dentro de una semana, cuando se van a conocer los del primer trimestre de este año. Muchos de estos desempleados son personas en situación de vulnerabilidad que tienen que buscar ayuda, ya no solo para sobrevivir, también para intentar encontrar un empleo dentro de sus capacidades, que muchas veces son más altas de lo que pensamos. Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vamos a profundizar, Toñi, en el perfil de estas personas vulnerables que están buscando empleo en la Comunidad de Madrid.
Y muchas se han dirigido al Servicio de Orientación de Empleo de Cáritas Madrid, por el que el año pasado pasaron 6.100 personas para intentar conseguir un trabajo. Personas de 79 nacionalidades distintas y de todas las edades, como explica Nuria Romero, responsable de ese servicio en Cáritas Madrid.
Desde jóvenes que buscan su primer trabajo hasta personas desempleadas de larga duración. El 50% se encuentra en un rango entre los 30 y 50 años con hijos a cargo. El 62% son mujeres. Son perfiles cada vez más heterogéneos y más cualificados, teniendo en el 60% de los casos estudios secundarios o superiores.
Son personas que por diferentes circunstancias tienen difícil el acceso al mercado laboral, a los que ayudan a formarse para elaborar un perfil profesional adecuado a sus capacidades y también a encontrar la empresa y el trabajo que más se adapten a ese potencial.
Pues precisamente, Toña, has podido hablar con algunas de esas personas que han encontrado trabajo gracias a Cáritas.
Fueron 89 las personas que consiguieron un contrato en el último año después de pasar por ese servicio diocesano de empleo. Entre ellos, Daniel, ingeniero en Venezuela, que llegó a España hace un año. Desde entonces ha trabajado un poco de todo. Ha trabajado de mago, ha hecho de público en televisión y casi por casualidad conoció el servicio de orientación de empleo, que ha acabado abriéndole las puertas de un empleo.
Comencé pues con el servicio de orientación de empleo y tuve la oportunidad de optar por una beca y pues nada, de ahí seguí adelante y lo logré. Me gradué de desarrollador web y luego de un año de estar aquí en España y luego de muchos golpes y tropiezos he logrado conseguir un trabajo estable.
Hay más de 300 empresas colaboradoras. Algunas han comenzado incluso su andadura con el 100% de la plantilla seleccionada por Cáritas. Son sectores como el tecnológico, la atención sociosanitaria, la hostelería o la construcción. Y también el sector logístico, como la empresa que dirige Javier, con 3 de sus 6 trabajadores seleccionados por esta vía porque Cáritas, dice, le ofrece un plus.
Lo que yo valoro muchísimo en Cáritas y en los candidatos que nos están enseñando es esos valores humanos que los diferencian de los demás. La gente que está trabajando con nosotros es maravillosa y bueno, pues la colaboración por el momento sigue siendo magnífica y ojalá sigamos creciendo juntos.
Una vez contratados, desde este servicio de empleo se sigue haciendo un seguimiento durante 6 meses.
Gracias, Toñi. Y en cuanto al tiempo, pues se nota que está haciendo hoy más calor en Madrid. Ha sido una mañana menos fresca que las de estos últimos días y están subiendo las temperaturas. Ahora mismo tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Atento porque las máximas van a llegar a los 27 en la zona centro y a los 29 en puntos del sur como Aranjuez. Mínimas esta noche también suben, hasta el entorno de los 14. Mañana esas temperaturas bajarán un poquito a la espera de ver si el sábado finalmente llueve en Madrid después de más de 100 días sin hacerlo. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3, pero en el resto de vías a esta hora se circula con bastante fluidez.
Y recuerda que a las 11 de esta noche vuelve a cerrar la M40 sentido Colmenar y el ramal de acceso de la M30 para continuar la reparación del puente sobre la M605 y el río Manzanares a la altura del Pardo. Abrirá a las 5:30 de la mañana del viernes.
Por fin llega el exclusivo Super Day CQ de Mobility Centro. Más de 100 vehículos eléctricos e híbridos con descuentos de hasta 15.000 euros. Con entrega inmediata y regalo de punto de carga. Solo del 19 al 21 de abril en el parking exterior del Corte Inglés de Nuevos Ministerios. Pide tu cita en el Instagram de Mobility Centro y vente a probar la gama EQ de Mercedes-Benz.
Desde la Comunidad de Madrid,
queremos darte un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives cerca del aeródromo de Valdelaguna y esta mañana has visto volar algunos objetos así como con forma de lata, no te preocupes, ¿eh? El motivo es que hoy se ha celebrado allí la segunda edición del proyecto espacial CANSAT, un concurso internacional organizado por la Agencia Espacial Europea, en el que jóvenes madrileños de bachillerato han tenido que diseñar, fabricar y lanzar un mini satélite que sea capaz de enviar datos a una estación terrestre. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y uno de los institutos que ha participado en este lanzamiento ha sido el profesor Julio Pérez de Rivas.
Sí, ahora mismo están analizando todo lo que han hecho durante la mañana, recopilando datos, interpretándolos, sacando las primeras conclusiones, porque se trata de eso, de saber si el mini satélite que han construido y lanzado hasta una altitud de 1 kilómetro cumple las funciones que se le han pedido. Por ejemplo, recopilar datos ambientales. ¿Y cómo lo han hecho? Pues nos lo ha contado en Herrera en COPE Jorge, que es uno de esos alumnos del Instituto Julio Pérez de Rivas.
Bueno, nosotros somos grupos de 6, para la carcasa hemos utilizado impresión 3D y nada, y luego pues diferentes sensores y circuitos que hemos tenido que programar nosotros, pero que nos los ha proporcionado pues el instituto.
Si complicado es hacer que esos circuitos funcionen, pues imagínate, Pilar, lo que es meter todo en una lata.
Lograr que todo el circuito funcione, que recopile bien los datos, pero sobre todo hacerlo lo más pequeño posible para que quepa en un satélite del tamaño de una lata. Estamos hablando de que tiene que caber un montón de diferentes sensores, circuitos y tal en un espacio tan reducido como una lata.
Los mini satélites han sido lanzados en globo aerostático, en paratrike, que es un parapente que tiene un motor, y en un cohete. Un jurado tiene que elegir qué proyecto presentado es el mejor para que compita después en la fase nacional. Y el que gane representará a España en la final entre el 26 y el 30 de junio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Acabamos de conocer que dos trabajadores de 42 y 29 años han muerto esta mañana al caerles encima una losa de hormigón de un cenador que estaban construyendo en un chalet de Galapagar. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a ambos obreros, pero los servicios sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil está investigando ya las causas de este accidente. 2 y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy ha llegado el día de enmendar uno de los fiascos legales más llamativos y más graves de nuestra democracia. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí para endurecer las penas a los agresores sexuales.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Ha sido muy reveladora la imagen de las ministras de Podemos, Irene Montero y Jone Belarra, completamente solas en la bancada azul del gobierno, vestidas, por cierto, las dos de morado y aguantando el chaparrón, tanto que la ministra de Igualdad no podía ocultar un gesto compungido mientras su socio, el PSOE, y la oposición corregían los efectos de la ley que ella había impulsado. Pero esto no puede llevar a engaño, ¿eh? Hay que recordar que ha sido la ley del gobierno en su conjunto y no solamente de una parte. El cambio legal que endurecerá las penas ha salido adelante con la mayoría absoluta del Partido Socialista y el Partido Popular y el voto en contra de Unidas Podemos, los impulsores, como decimos, de esta ley. Surrealismo que se avanzaba ayer con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, manifestándose contra el cambio que se ha aprobado hoy. La ley del solo sí es sí lleva poco más de 6 meses de aplicación y ha provocado cerca de 1,000 rebajas de condena de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones. Cabe preguntarse si no fue posible abordar antes este cambio legal, esta reforma, una vez que comenzaron a rebajarse las penas. Y casi inquieta pensar en la posibilidad de que no hiciera antes toda esta reforma, no se hiciera antes, para evitar tensiones en el gobierno de coalición. Toda esta polémica ha dañado sin duda la imagen del PSOE y también del presidente del gobierno. ¿Y sabes, por cierto, quién ha estado ausente en la votación del Congreso? Pues el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido salir en la foto del sí es sí, como tampoco salió en la foto de la votación que aprobó la supresión del delito de sedición. Sánchez ha preferido irse a visitar Doñana en medio de la polémica por la nueva norma de la Junta de Andalucía para regular los regadíos de la zona. Una foto, esta de Doñana, que desde luego le sale más rentable políticamente a Sánchez que quedarse en el Congreso mientras se pone el parche a un fiasco legal con los votos del Partido Popular. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Irán endurece la represión de las mujeres que no llevan el velo puesto.
Sí, Pilar, 6 meses después de que comenzaran las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, la policía está instalando cámaras para identificar a las iraníes que incumplan la norma del régimen de los ayatolás. Mousrek Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional, relata a COPE alguna de las torturas que sufren o están sufriendo ahora muchos menores de edad iraníes.
Some security forces in plain clothes also...
Algunos agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civiles también han secuestrado a niños en las calles sin los procedimientos debidos y se los han llevado a centros no oficiales de detención como naves. Les han torturado y abandonado en lugares remotos.
Primer intento para intentar frenar la huelga de funcionarios de justicia.
Esta misma tarde el Ministerio y los sindicatos comienzan a negociar, aunque la noticia está en que jueces y fiscales van a decidir en 2 semanas si se suman y van también a la huelga. Y en la sanidad esta noche han desconvocado las huelgas los médicos gallegos, pero los de Castilla y León, que son 48.000, anuncian huelga los días 10 y 17 de mayo. De nuevo, antes de las elecciones.
Y además en Sanxenxo, en Pontevedra, la segunda jornada de visita del rey Juan Carlos. Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes. Observo al Bribón, donde va don Juan Carlos y el barco auxiliar capitaneado por su anfitrión, el presidente del Club Náutico, Pedro Campos. A las 12:05 partían hacia el norte rumbo a la Ría de Arousa, pero ahora han cambiado de dirección y se están acercando poco a poco cada vez más aquí a la zona portuaria. Las condiciones del mar son las idóneas para navegar y el rey emérito disfruta de la vela. Aquí en el puerto lo volverán a esperar vecinos y visitantes encantados con la visita.
Pues aquí a ver al rey Juan Carlos, como una medida de apoyo.
Pues porque para mí es el rey de España.
Pues nada, que estamos aquí de vacaciones y ha venido el rey emérito y hemos venido a verlo. Me parece muy bien que venga, porque trae dinero aquí.
Está previsto que regrese al Náutico en los próximos minutos para atracar el Bribón y prepararse para las regatas del fin de semana.
Y a partir de las 3:05 en Mediodía COPE, todo el deporte, Corrochano, que nos vais a contar.
Hola Pilar, buenas tardes. Es el día de la despedida de Joaquín. Ayer anunció que al final de temporada se retira, 41 años y 23 en el fútbol profesional. Hoy es el día para el gran homenaje que le está haciendo el club y la familia. Joaquín se ha marchado entre lágrimas, entre muchas lágrimas, en el club en el que se inició y en el que va a terminar su carrera. A esta hora está compareciendo ante los medios de comunicación. La otra noticia del día la ha contado la cadena COPE y la ha confirmado Rafa Nadal. Nadal no va a jugar en Madrid y preocupa su presencia en Roland Garros. En fútbol, el martes 9 de mayo... semifinales de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City, podría llegar Alaba, hemos contado que va a tener para 2 semanas de baja, y la otra semifinal es italiana, Milan-Inter de Milán. Esta noche a las 9, partido de vuelta de los cuartos de final, Sevilla-Manchester United con empate a 2 en la ida, acaba de anunciar Valenciaga que deja el Athletic de Bilbao, y en tenis en el Conde de Godó, no antes de las 4 de la tarde, vuelve a jugar Carlos Alcaraz, lo hará contra Roberto Bautista.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues mientras los programas electorales se llenan de repente de medidas para el acceso a la vivienda, como si el problema fuera nuevo, lo que estamos constatando es un aumento importante de las estafas que aprovechan precisamente la escasez de casas y la alta demanda que hay en nuestro país. Basta con empezar a buscar, sobre todo si hablamos de pisos de alquiler, y es fácil que te encuentres con ofertas falsas a las primeras de cambio. Irai lleva 2 meses buscando.
De las 10 ofertas nuevas que recibía cada día, 9 eran estafas. Eran casas que eran súper bonitas, modernas, acabadas de reformar, a un precio muy bajo y además situadas en las mejores zonas de Madrid. Cuando contactabas con ellos, siempre te decían que el propietario era residente en el extranjero, por lo tanto todo tenía que hacerse a través de internet. Siempre te decían que tenías que pasar el filtro primero y que ya después te podrían enseñar la casa. Siempre te pedían datos, datos y más datos, pero nunca te ofrecían visitar la casa. Por lo tanto, terminé rechazando todas esas ofertas.
Por lo general no son estafas de grandes cantidades, pero sí que causan perjuicio y sobre todo dificultan el objetivo de encontrar una vivienda. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué claves tenemos que tener en cuenta para detectar que la oferta que estamos viendo es o puede ser en realidad una trampa?
Pues mira, hay que desconfiar de los alquileres con precios por debajo de la media. En muchas ocasiones los estafadores ponen anuncios muy atractivos a un precio muy barato, con condiciones que no se encuentran en otros inmuebles. Raquel fue capaz de detectarlo a tiempo.
Encontramos un piso que estaba muy bien de precio en una zona céntrica de Madrid, que tenía garaje, tenía piscina, pero nos dimos cuenta que ponía que era un dúplex y después en la descripción ponía que era una primera planta. Eso nos llamó un poco la atención y ya dijimos, bueno, vamos a esperar a escribirle. Nos metimos a las 2-3 horas y el piso ya no estaba.
También, Pilar, hay que desconfiar de los números de teléfono poco fiables y de propietarios en el extranjero.
Y la clave fundamental, Claudia, pues está en todos esos casos en los que nos piden dinero solamente por el hecho de ir a visitar un piso que no sabemos si nos vamos a quedar.
Y es que en algunas ocasiones es la propia inmobiliaria quien lo pide, pero aún así nunca se debe entregar dinero antes de comprobar que el piso existe. Selma casi cae en la trampa.
Hay una inmobiliaria de Coruña que tiene pisos súper bajos de precio. Yo me iba a poner en contacto con esa inmobiliaria, pues se lo dije a una amiga mía y me dijo que ni se me ocurría primero porque las fotos no son para nada con la realidad de los pisos y tú vas allí y dices quiero ver este piso, pero tienes que pagar de 150 a 200 euros porque te lo enseñen.
Tampoco se recomienda entregar dinero en efectivo ni hacer transferencias internacionales porque en caso de estafa no se podría rastrear el destinatario.
E importante, nos dicen los especialistas del sector, denunciar siempre este tipo de anuncios falsos.
Sí, ante la policía y avisar a la plataforma donde se anunciaba el piso cuanto antes. Pero quienes hayan sido estafados y hayan pagado mediante transferencia internacional o a través de una plataforma de pago por internet, pues no van a poder recuperar el dinero perdido.
Gracias, Claudia. Estamos hablando de estafas inmobiliarias y hoy conocemos un dato destacado para saber cómo está el sector y el sentimiento económico en general, porque hablamos de una inversión que se hace mirando y mucho el largo plazo, como es la compra de una vivienda. Pues bien, en febrero estas operaciones retrocedieron un 6,6% con respecto al mismo mes del año pasado y un 11% en relación al mes anterior. Pesan en los datos la subida de los tipos de interés, que han encarecido el crédito y ha incrementado en la gente el temor a no llegar a fin de mes o a no poder pagar la hipoteca. También los hay que no pueden dar ni la entrada para un piso. Es, por ejemplo, el caso de Roberto, tiene 31 años, es de Madrid. Después de los precios que ha visto, tiene claro que comprarse para él una casa es imposible.
El problema, de hecho, que tenemos los jóvenes es que ahora mismo no podemos pagarnos un piso. Nos tenemos que tirar años para poder dar los 40, 50, 60 mil euros que necesitas de entrada.
Y esta preocupación no pasa desapercibida entre nuestros políticos. De hecho, la vivienda ha entrado desde hace unos días en la agenda política como arma electoral.
Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos.
Adelanta tu pensión para crear tu hogar. Los jóvenes van a poder adelantar su pensión.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos.
Quiero anunciarles que además vamos a financiar la promoción de otras 43.000.
Pues empezando por la ley de vivienda del gobierno, que hoy da un paso más en el Congreso con su estudio por parte de la Comisión de Transportes y Movilidad para enviarla a pleno la próxima semana. Después llegará de urgencia al Senado para que así pueda entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. Una ley que recoge el tope de los alquileres o la creación también de un parque público de viviendas, propuesta que critica la oposición, que también estos días ha presentado sus medidas, como por ejemplo la ayuda de los 1.000 euros al alquiler de jóvenes o el aval para la entrada de un piso, medidas que ha propuesto el Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hemos querido preguntar a los expertos sobre estas medidas en materia de vivienda que, bueno, al final tienen lógicamente su impacto económico. Vamos a comenzar por las que consideran que pueden ser positivas, como la de los desalojos en 24 horas que plantea Alberto Núñez Feijóo.
Urgente y necesario porque es un problema enquistado. El presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Óscar Martínez, pide al Partido Popular que no se quede en una simple promesa electoral porque el daño que están haciendo con la ocupación ilegal es incalculable.
Parece que no se da importancia al tema de los ocupas cuando es algo tan importante, lo que complica en muchas comunidades, lo que complica a los propietarios, y sin embargo yo no veo que se esté haciendo nada.
Y el resto de ayudas prometidas por el Partido Popular, como ese cheque de 1.000 euros a los que se quieran independizar o el aval del 15% para la compra de vivienda en las rentas más bajas, le suena muy bien a estos expertos, pero le recuerdan, Pilar, que ahora hace falta cumplirlo.
Y vamos con la otra cara, Maribel. ¿Cuáles son las que pueden tener peor impacto para el mercado inmobiliario?
Pues hay unanimidad a la hora de rechazar la apuesta de Pedro Sánchez de movilizar casi 100.000 pisos para alquileres más baratos. Los que pertenecen a la Sareb están inhabitables o en zonas sin demanda. Y los otros 43.000 dependen todavía de los fondos europeos. Lo que sí tiene claro el profesor de Economía, Leandro Escobar, es que no se puede pasar del 3% de vivienda pública que hay ahora mismo al 20% porque no hay dinero para hacerlo.
Supone detraer fondos públicos, capacidad de liquidez de una serie de servicios que son muy importantes hacia la inversión inmobiliaria.
Mientras tanto, la oferta en el alquiler de vivienda sigue cayendo, con el precio topado ahora al 2%, y eso lleva a pronosticar a los expertos una caída mayor cuando ese límite sea del 3% el año que viene, como establece la nueva ley de vivienda.
Gracias, Maribel. Y junto a la vivienda también se cuela en los argumentos de campaña la sequía y sobre todo el riego. Hoy tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo están en Huelva para hablar de sus proyectos antagónicos para el agua de Doñana. Te explicaba la semana pasada que el proyecto del gobierno andaluz para los regantes, cuyos terrenos no están reconocidos como regadíos en Huelva, va a tener muchas dificultades para salir adelante. Al final, el plan pasa por regar esos cultivos de Huelva con agua de un trasvase que tiene que autorizar el gobierno central, que no está desde luego por la labor. Pero es que además en Moncloa se aferran a lo que dice la Comisión Europea respecto al uso del agua en ese espacio natural. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cuestión es si allí en Bruselas dicen lo que afirma el gobierno o no. Paloma, sácanos de dudas.
Mira, Bruselas lo que dice, y no es de ahora, lleva años diciéndolo, pero lo que dice Bruselas es que España tiene que cumplir con la sentencia del TEJUE de junio de 2021, que ya alertaba de la situación irregular en Doñana. O sea, recuerda que hay un expediente sancionador abierto contra nuestro país y la Comisión Europea ejerce su rol de guardián, de que se cumpla. Pero hoy, concretamente, aquí no dicen nada nuevo. Esto es lo que respondía a las preguntas de los periodistas el portavoz de la Comisión Europea. Hubo intercambio de cartas hace un mes. Esta semana lo han hablado en Estocolmo el comisario y la ministra Rivera. Y, por supuesto, vamos a mirar la respuesta de las autoridades españolas y vamos a dar los pasos que sean necesarios. ¿Cuáles serán esos pasos? Pues nos decía el portavoz, no podemos evaluarlos hasta no estudiar esa respuesta de España, porque hubo una carta de Bruselas el 17 de marzo, pero hasta hoy, último día de plazo, el gobierno español no ha contestado. El ministerio asegura que hasta hace apenas unas horas no había recibido la información de la Junta de Andalucía y que por eso había apurado los plazos. En cualquier caso, la única respuesta oficial es esa del 17 de marzo. Todo lo demás son respuestas a preguntas parlamentarias, pero novedades no tenemos.
Gracias, Paloma, corresponsal en Bruselas de COPE. 2:45, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los lugares más icónicos de Madrid, en el que casi todos los turistas que vienen a la capital buscan hacerse una foto o un selfie cuando pasean por la Gran Vía. Hablamos del edificio Capitol, una construcción Art Deco, conocido así por el histórico letrero que corona su cúpula, aunque en realidad se llama Edificio Carrión. Cartel que, por cierto, comparte protagonismo con otro igual de conocido, el cartel de Las Sueps, que muchos seguro que recuerdan por esta escena de la película El Día de la Bestia.
¿Y si coge mentira?
Por ese momento en el que Santiago Segura se descuelga de ese cartel. ¿Por qué hablamos de este punto tan conocido de Madrid? Pues porque el cartel Capitol que conocíamos deja paso a otro nuevo, pero que recupera la estética de hace 90 años, de cuando se inauguró ese edificio Carrión, donde se encuentra ahora mismo Ramón García Pelegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y precisamente esta noche, a eso de las 9:20, vamos a ver cómo luce ese nuevo cartel de Capitol, que ya se encuentra en lo alto de ese edificio.
Sí, ya podemos ver este nuevo cartel aquí a 50 metros de altura en la Plaza de Callao. La palabra Capitol luce en la cima del torreón más famoso de la Gran Vía. El nuevo rótulo de casi 2 metros de altura es una réplica exacta del original que lucía aquí en la azotea hace 90 años. Evoca la importancia estética del Art Deco. Se va a iluminar por primera vez, como decías, esta noche a partir de las 9:20. La construcción de este edificio Capitol o Carrión, llamado así por el promotor, comenzó en el 31 para concluir 2 años después, en el 33, con un coste de 14 millones de pesetas y 14 plantas. El edificio se convirtió enseguida en un símbolo de modernidad de la capital. El cine Capitol, que reina todavía en los bajos de este edificio, era la sala más grande de aquel Madrid de hace un siglo, con capacidad para 2.000 personas. Aquí, algunos afortunados vimos en el año 79, nada menos, un estreno de altos vuelos. Superman, con el inolvidable Christopher Reeves como superhéroe y con un insufrible, eso sí, Marlon Brando, que se embolsó 15 millones de dólares de los de entonces por 2 semanas de rodaje y no dejó de dar problemas. En fin, que no está confirmado, Pilar, pero lo mismo Clark Kent se presenta esta noche a rendir pleitesía aquí a este nuevo viejo edificio Capitol.
Oye, estaría bien, ¿eh?, que se subiera a lo más alto del cartel, que bueno, por la noche, claro, va a lucir en su esplendor. De noche vamos a ver el cartel iluminado, pero ahora mismo con la luz del día, ¿cómo ven los madrileños este nuevo cartel Capitol?
Bueno, madrileños y turistas coinciden en esto. El Capitol es todo un icono de la Gran Vía, el edificio más fotogénico de esta importante arteria de la capital. Laura vive en Leganés y felicita este edificio emblemático en su 90 cumpleaños.
Sí, es muy típico aquí en Madrid venir aquí a hacerte una foto. Pues sobre todo la situación y la imagen que da según te haces la foto. Sobre todo de la Gran Vía para abajo, para arriba, para todos los lados. Sí, a mí todo lo que sea volver a lo inicial y como era, me parece genial. Que no perdamos cómo se ha hecho desde el principio, ¿no? Cómo es.
Geraldine y Jesús pisan la Gran Vía por primera vez en su vida. Ella viene de Colombia, él de Cuba. Y ya conocían la fama del Capitol.
Es súper bonita, la verdad.
¿O lo conocíais, lo habíais visto en fotos o algo?
En fotos es uno de los edificios que más aparece de la Gran Vía, es el que uno reconoce.
Está muy bonito, serio, está muy bonito. Yo lo he visto en fotos y eso. La gente le gusta mucho Madrid y uno lo busca en fotos y se ve bonito.
Pues nada, el nuevo viejo edificio Carrión Capitol sigue vigilando la Gran Vía como un gran faro urbano.
Gracias, Ramón. Y hemos tenido Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Se ha hablado del calor que hace y de la posibilidad de adelantar este año la apertura de las piscinas municipales. Enseguida te cuento qué se ha dicho.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de embajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las Arcadias, el Senior Village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace bastante calor en Madrid para estar a 20 de abril. Como te contaba antes, hoy se esperan máximas en torno a los 27 grados, 29 en el sur. Y aunque esas temperaturas van a bajar un poquito mañana y durante el fin de semana, atentos al martes que viene, que vuelven a subir y podemos llegar a los 30 grados en el centro de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A pesar de este calor adelantado, el Ayuntamiento de la capital no tiene previsto adelantar la apertura de las piscinas municipales.
No habrá adelanto de apertura de piscinas, aunque el cuerpo nos pida baño para refrescarnos, aunque eso sí, la portavoz municipal Inmaculada Sanz no cierra la puerta a un posible adelanto de unos días si las circunstancias así lo indican.
No hay previsto en estos momentos una apertura anterior a la habitual en cuanto a las piscinas municipales, pero en todo caso pues lo veremos. Si hiciera falta, a lo mejor se pudiera avanzar en algún día, pero en principio no está prevista esa situación y iremos viendo un poco cuál es la situación que se va produciendo en la ciudad.
También ha adelantado que se están ultimando los flecos en las celebraciones de San Isidro, tanto a la hora de determinar los condecorados con las medallas del ayuntamiento como el dispositivo de seguridad para las fiestas. Un dispositivo que ha dicho que será amplio y también ha apelado a acudir con actitud pacífica en el primer San Isidro que se celebrará sin restricciones tras la pandemia.
Gracias, Belén. Y seguimos a vueltas con esa intención del gobierno de sacar 50.000 pisos de la Sareb para alquilarlos a precio asequible. Ya te contamos que en Madrid había unas 2.900 de esas viviendas, pero muy pocas con garantías para ser habitadas. Hoy la consejera de Vivienda, Paloma Martín, ha dado cifras más exactas.
En la Comunidad de Madrid hay 2.900 viviendas de la Sareb, 1.180 en Madrid capital, pero solo 5 reúnen las condiciones de habitabilidad necesaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Ves nublado o borroso? ¿Tienes vista cansada? ¿Principio de catarata? Olvídate de gafas y lentillas y ven a Clínica Oftalmológica Novovisión. Estarás en buenas manos para conseguir la mejor calidad de visión. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisur. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisur tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido.
¿Y todavía tienes bañera en tu baño?
Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día.
¿Qué?
¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Dos trabajadores de 42 y 60 años han resultado heridos graves al recibir una descarga eléctrica en unas obras que está haciendo Renfe en Fuencarral. Uno tiene quemaduras en el 35% de su cuerpo, el otro en el 8%. Los dos están en La Paz. Sigues en Mediodía.
editorial.
Cadena COPE.
Si no fuese porque la falta de viviendas sociales es un auténtico drama para miles de familias, habría que tomarse a broma la escalada de ofertas del presidente del gobierno. Puede dudarse o no del buen deseo de Sánchez al hacer estas promesas, pero en los 4 años largos que lleva en la Moncloa apenas se ha ocupado de incentivar la construcción de viviendas sociales. Nada se ha vuelto a saber del proyecto que años atrás anunció el ministro de Transportes de construir 100.000 viviendas. Ahora, sumando las nuevas ofertas electorales, serían ya unas 200.000 las viviendas anunciadas, y de seguir a este ritmo, Sánchez puede llegar al final de la campaña al millón. Nada cuesta prometer. Ya se sabe que de las 50.000 viviendas procedentes de la Sareb, apenas están disponibles un 20% y se encuentran además necesitadas de reparación. Quizá para compensar la decepción provocada por la falacia de la anterior oferta, el presidente convirtió ayer al Congreso en un mitin al anunciar otras 43.000 viviendas de bajo alquiler que serían construidas en los próximos años con ayuda de los fondos europeos. Más de 500.000 de familias están urgentemente necesitadas de ayuda para pagar sus hipotecas, disparadas tras los sucesivos aumentos de los tipos de interés, a lo cual hay que añadir la indignante impunidad de las mafias de ocupas que se apropian de viviendas para incluso ofrecerlas a bajo precio a personas sin hogar.